Verso a verso.
Escudriñando el Génesis de la Escritura. Verso a verso.
Bueno, empezamos. Esto está tan apasionante. Ya el uno ya nos quedó claro aquí a todos los que estamos compartiendo esta enseñanza verso a verso, porque estoy segura que muchos de nuestros radioescuchas han tenido estas dudas que nosotros también.
Totalmente, ¿verdad? Pastora.
Entonces, podemos parecer un poco repetitivos, pero es mejor que quede todo claro, porque dice que solamente así vamos a entender. Si es tan importante Génesis 1, por cuál camino debemos entrar todos, entonces qué mejor que nos quede bien claro. ¿Qué opinan de eso? Que estemos repitiendo para que nos quede bien claro, Pastor Luis.
Pues ahí está el secreto, ¿no?, del aprendizaje en la repetición, y el que luego nos surgen otras ideas al estar estudiando o viendo los comentarios y también pues los conocimientos que usted tiene y nos animan, porque técnicamente pues nosotros venimos de una escuela donde pues no hay más que lo que dice la Biblia, lo superficial, pero cuando se escarba, como ha estado mencionando, ¿verdad? Entonces vamos viendo, ciertamente hay personas que pueden tener algún punto de vista diferente, ¿no? Y es bueno, porque de ahí también la palabra de Dios nos responde y nos muestra lo que realmente es.
Claro, porque dice que nosotros debemos de tener revelación de la palabra, ¿verdad? Porque como dice que es la gloria de Dios es esconder algunas cosas, pero dice que el rey tiene que escudriñar y buscar esos tesoros. ¿Y por qué nos pone que tenemos que escudriñar? Precisamente porque él quiere que pasemos tiempo en su presencia a través de su palabra.
Eso dice Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y él da la revelación.
Es la revelación, pastora. Entonces esa es la honra del rey, es buscar esa revelación. ¿Y amén, cómo la va a encontrar? A través de escudriñar la propia palabra, porque la propia palabra nos tiene que hablar. Amén. Cuando le preguntamos, clama a mí, yo te responderé, yo te pregunto, muéstrame a mí. Y aún también podemos decir esto: si aquí no nos quedan muchas cosas claras, ¿cuándo voy a tener oportunidad de preguntarle todo al Señor? ¿En qué tiempo voy a tener oportunidad de preguntarle todas mis dudas? ¿Quién me responde?
Los redimidos siguen al Cordero por todas partes donde él va, ¿no? Entonces yo me imagino que ciertamente muchas cosas que no estamos todavía claros aquí en la tierra, él nos lo va a mostrar, nos va a mostrar cómo creó los cielos, cómo creó la tierra.
Le podemos preguntar todo, amén. Todo,
porque yo pienso en una semilla y nosotros sabemos que la semilla tiene en sí vida cuando es plantada en tierra y cuando hay agua, pero no sabemos la sabiduría que hay detrás de ese proceso. Entonces, él como creador seguramente nos va a explicar todas las cosas.
Amén.
Entonces,
amén.
En ese sentido tenemos, pues bueno, esa promesa, pero está bien que nosotros aquí
nos esforcemos,
y le pidamos revelación.
Dice que escudriñemos las escrituras porque en ellas tenemos la vida y la vida eterna.
Así es. Entonces, por eso él dejó así cosas que no nos explica todas, y no debemos andar buscando nosotros sin ningún significado conforme a lo que yo pienso o a lo que yo me supongo.
Que no nos lleve a la duda, a la confusión.
Por eso
en
nos
su
dice,
tiempo
clama
el Señor siempre aclarará y traerá la luz la verdad.
Ya nos quedó claro que la creación efectuada por Dios fue la creación original. Y ya en el Génesis 1:2 es el juicio y la corrupción, ¿verdad? Dice, pero la tierra de perfecta se convirtió en desolación y vacío. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Y qué dice en Jeremías 10:12?
Dice, el que hizo la tierra con poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. A su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra. Hace los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos.
O sea que después de que él la hizo bien, ese famoso cataclismo que tanto venimos hablando fue el juicio que Dios ejecutó sobre el universo después de la rebelión de ¿quién?
De Satanás, pastor.
De Satanás, ¿eh? Ese mundo, universo perfecto, él lo destruyó después de la rebelión de Satanás. todos sabemos dónde fue esa rebelión, pero después lo vamos a ver posteriormente, ¿verdad?
Sí, pastora. En Isaías, me gustaría que me acompañaran, por favor, amada audiencia, mis hermanos. Isaías 40, 28. No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio. Y su entendimiento no hay quien lo alcance.
No hay quien lo alcance. Entonces, fíjese, si dice que destruyó ese universo por la rebelión de Satanás, entonces este juicio, ese primer juicio fue ejecutado sobre Satanás, sobre los ángeles y las criaturas preadámicas que poblaron la tierra, que se unieron a Satanás en su rebelión.
Totalmente de acuerdo, pastor.
Hubo unas criaturas que se unieron a la rebelión de Satanás. Esa era preadámica que no tenemos ni idea, ni por aquí nos puede pasar de cómo era, ¿sí? Pero está clarísimo, clarísimo. Y aquí si nos vamos a Ezequiel, vamos a ver cómo era también Satanás. Porque Satanás era un ángel perfecto o era un ángel ya corrupto.
Era perfecto.
A ver, pues vamos rápidamente a leer ahí en Ezequiel 28. Del 12 al 19, a ver qué nos dice de este personaje.
Ezequiel 28, 12, ¿verdad, pastora?
Sí, del capítulo 28, empezando del versículo 12 al 19.
Amén.
Bien, dice Ben-Adam, levanta lamento para el rey de Tesor y dile al que Yahweh Elohim dice, tú eras el sello de la perfección, estabas lleno de sabiduría y perfecto en belleza, estabas en el Edén, el jardín de Elohim, cubierto de todos los tipos de piedras preciosas, cornalina, onis, jaspe, zafiros, carbunclo, esmeraldas, tus pendientes y joyas eran de oro, preparadas el día que fuiste creado. Tú eres un querub que protegías una región grande. Yo te puse en el monte Kadosh de Elohim. Te paseabas de aquí para allá entre las piedras de fuego. Eras perfecto en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti iniquidad. En la abundancia de tu comercio llenaste tus almacenes con iniquidad y de esta forma pecaste. Por lo tanto, yo te he echado fuera, profanado del monte de Elohim y un querub protector te sacó de entre las piedras de fuego. Tu corazón se enorgulleció por tu belleza, corrompiste tu sabiduría por tu esplendor, pero yo te he tirado a tierra, puesto en vergüenza delante de reyes. Por tus muchos pecados e iniquidades en tu comercio, yo he profanado tu santuario. Por lo tanto, saqué fuego de en medio de ti y te he devorado. Te he reducido a cenizas en la tierra a la vista de todos los que te pueden ver. Todos los que te conocen entre las naciones gemirán por ti. Tú irás a destrucción y cesarás de existir.
Imagínense usted qué triste. Y vamos todavía a ver otro más en Isaías 14. Fíjese, porque dice que cuando las personas, los seres humanos, ya cuando estaban en la tierra, ahorita en esta actualidad, si yo me alineo al espíritu de ese ángel rebelde, yo que fui creado perfecto, voy a acabar igual.
Igual.
En el juicio voy a ser destruido, porque hay un juicio para todo aquel que se rebela en contra de las palabras de Elohim.
Destituido de la gloria del Señor.
¿Y qué dice ahí en Isaías 14, 12? ¿Cuáles son las actitudes de ese personaje tan perfecto, de ese ángel?
¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? ¿Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones? Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo.
Este capítulo de Isaías 14 se le conoce los cinco ares de Satanás. Subiré, me sentaré, estaré. Son cinco ares. Eso es lo que causa la caída de todo aquel que se quiere siempre poner sobre las autoridades impuestas por Dios. Entonces vamos a Jeremías 51:15. Espero que todos los que nos están escuchando estén así, igual que nosotros, siendo profundamente conmovidos, ¿verdad?
Sí, pastor.
Porque yo, Jehová, que agito el mar y hago rugir sus ondas, soy tu Dios, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. y en tu boca he puesto mis palabras, y con la sombra de mi mano te cubriré, extendiendo los cielos y echando los cimientos de la tierra, y diciendo a Sion, pueblo mío eres tú.
Él lo que hace no lo destruye hasta que lleva a cabo sus propósitos. Por eso la Biblia es un libro espiritual, religioso. Quiere decir que tenemos que elegir constantemente estar en esta palabra, porque es un libro de redención, es un libro de amor. El único que ha sido condenado ha sido Satanás. Él no puede ser redimido.
Efectivamente no recibió perdón, ni lo recibirá prácticamente.
Él no tuvo arrepentimiento. Tenemos un Padre que es toda misericordia, justicia, amor y verdad. Y él no se arrepintió.
Pudo haber hecho.
Sí.
Pues porque cuando él se llenó de orgullo, no, luego fue arrojado. Dice que no conforme a eso fue, hizo alianza con los otros ángeles.
Los fue a corromper.
Hizo un estado dentro de un estado. Sí. Entonces, ¿cómo iba a permitir eso el Altísimo? Sí, hermano Héctor.
A mí lo que me llama la atención es que esta rebelión que arrojó a la tercera parte de los ángeles a tierra, es que ellos estaban delante de la presencia de Dios. Ellos
estaban sabían, en el tercer, no sé dónde.
Ellos sabían que había un Dios. Nosotros por fe creemos que todo lo que hemos creado fue hecho por un Dios, ¿verdad? Ellos no eran ateos, ellos nunca dijeron, no, pues ¿dónde está Dios para que yo lo
estaban viendo todo el
lo estaban
tiempo.
Viendo todo el tiempo. Entonces, a lo que quiero apuntar en mi comentario es que yo cuando entendí eso, me vino este pensamiento. Si Satanás logró engañar a la tercera parte de los ángeles que estaban delante de la presencia de Dios, ¿cuánto más a nosotros que no lo hemos visto, pero que por fe uno puede creer que Él es el Dios vivo y el Dios verdadero, basándonos en su palabra que es la verdad?
Los corrompió con la sabiduría, pastora.
Por eso dice, es astuto, sí. Y dice que se disfraza y que nosotros, para no ser engañados, debemos estar en la palabra, dice, y no ignorar las maquinaciones de Satanás.
Sí, un comentario respecto a lo que dice el hermano Héctor, tiene mucha razón. Y también puedo pensar que nosotros somos seguidores de Cristo. Satanás tentó a Cristo y Cristo lo hizo a un lado. Cristo lo venció y nosotros tenemos la mejor armadura para derrotar a Satanás a través de las Escrituras, de conocer a nuestro Padre y seguir a Cristo.
Vamos a Jeremías 4:23, ¿qué nos dice ahí? Por eso dice, no ignoré las maquinaciones, porque es muy astuto. Si engañó a los ángeles, que son mayores que los seres humanos, ¿qué dice?
Miré a la tierra y he aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos, y no había en ellos luz.
Fíjese, todo, cielos, tierra, todo afectó esa rebelión de ese universo precioso. Isaías 24:1. Fue muy grave lo que pasó ahí. Gravísimo, gravísimo, gravísimo. Por eso Dios no puede permitir la rebelión de ninguna manera como se manifieste.
He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su haz y hace esparcir sus moradores.
Amén.
Será quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra, en gran manera será la tierra conmovida.
Y eso espera a esta tierra también, porque todavía aún Satanás no ha sido destruido, no ha sido erradicada la maldad de este mundo. Salmos.
Todavía es el príncipe.
104:30, ¿qué dice?
Envías tu espíritu, críanse y renuévense el haz de la tierra.
Entonces él, por eso dice, él es, en ese vacío el Espíritu de Dios se está moviendo, recreando todo otra vez, la nueva creación.
La redención.
Pues nos despedimos. Ahora sí avanzando bastante rápido, ¿verdad?
Me encanta. Estoy muy agradecida con nuestro Padre porque siempre estamos aprendiendo continuamente. Amada audiencia, muchísimas gracias por su tiempo. Hermanos, gracias por su cariño, por su apoyo. Pero hay más, pastora, la paciencia, ¿verdad? Pero sobre todo, pastora, hay mucho más que aprender.
Amén.
Aclamamos al Señor y le pedimos la sabiduría de lo alto y el entendimiento para que Él nos siga revelando a través de su santo y glorioso Espíritu. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bendiciones para cada uno de ustedes. La paz de Cristo.
Con todos mis queridos hermanos.
Verso a verso.
Escudriñando el Génesis de la Escritura. Verso a verso.